En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo cuando es la 1:35. Un grupo de mujeres mauritanas, acuciadas por las necesidades económicas y alimentarias, formaron la cooperativa agrícola de Nano Diral y compraron un pequeño terreno para poner en marcha una huerta de hortalizas. Animadas por su dinámica presidenta, Souba Mamadou, decidieron pedir ayuda a la hermana Mari Carmen Llorca, franciscana y responsable de los proyectos de Manos Unidas en la zona. Con su ayuda económica, compraron herramientas, abonos, simientes, construyeron un pozo con su motobomba y cercaron el terreno. A cada mujer se le asignó una parcela para su autoconsumo y el de su familia. Por otro lado, disponen de otra parcela colectiva que explotan para vender en el mercado. Los beneficios de este proyecto son enormes, ya que se mejora sustancialmente la dieta familiar, se reducen las enfermedades derivadas de la desnutrición, especialmente en los niños, y se logra un aumento en su calidad de vida. Las mujeres de la cooperativa siempre están maquinando nuevas ideas y su trabajo les hace sentirse grandes e independientes en un mundo donde la mujer no vale casi nada. La hermana Mari Carmen Llorca es un pilar y un ejemplo a seguir para muchas de ellas, y el proyecto que lleva a cabo es un ejemplo de que con muy poco es posible mejorar la vida de muchas personas. Estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada que nos trae Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y comenzamos esta actualidad en el Vaticano.
En su homilía de la misa de esta mañana en Santa Marta, el Papa Francisco ha explicado que la humildad del pequeño es la que camina en la presencia del Señor, no habla mal de los otros y mira solamente el servicio. Por otro lado, el cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, encabeza la delegación vaticana que ha viajado hasta Estambul para participar en la fiesta de San Andrés y que ha llevado al patriarca Bartolomé I un mensaje del Papa Francisco.
Mensaje de Cáritas Jerusalén en el Día de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
Con una llamada a reafirmar el compromiso de traducir la solidaridad en acciones positivas dirigidas al diálogo y la reconciliación, al tiempo que denuncia el clima de violencia diaria en Tierra Santa.
Mensajeros de la Paz inaugura esta tarde en Madrid el restaurante Robin Hood,
que comenzará desde hoy a servir cenas a personas sin hogar con la colaboración de prestigiosos cocineros.
La Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida ha publicado los materiales para la próxima jornada de la Sagrada Familia,
que se celebrará el próximo domingo 30 de diciembre con el lema Vivir la Alegría del Amor en la Familia.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa ha escrito al presidente Hollande.
Y en su carta considera un grave atentado a la libertad de expresión el proyecto del gobierno para prohibir las páginas de internet críticas o contrarias al aborto. Estamos también, Eva, pendientes de conocer los nuevos premios Bravo que concede la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
Bueno, pues a ver si al final del programa los podemos contar. Gracias, Faustino. Hasta aquí el avance informativo cada día con Seguros Humas.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. Humas, su mutua de seguros.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Soy María Teresa Campos y como periodista necesito estar siempre con la memoria a punto. Tomo The Memory porque contribuye al rendimiento intelectual normal. Yo no me olvido de nada. The Memory de Pharma OTC.
Tu ordenador no es simplemente un ordenador. Es todo tu trabajo de los últimos 3 años. 6.240 horas, 15.000 mails, 600 facturas emitidas. Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro de hogar para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues casi las 2:20 de la tarde y hoy en El Espejo queremos hablar de evangelización a través de internet y de las redes sociales. Para ello nos acompaña Jaime Noguera, que ha traducido el libro titulado Tuiteando con Dios, de la editorial San Pablo. Y antes de conversar con él, tenemos ya sentada aquí a mi lado Amparo Latre, que va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo. I love seeing you happy.
Casado y padre de 3 chicas, el año pasado se ordenó diácono permanente. Muy comprometido en la madrileña parroquia del Buen Suceso, fue precisamente allí donde el miércoles pasado se presentó el libro del que hoy hablamos y que Jaime Noguera ha traducido. Para la ocasión estuvo acompañado por el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, muy activo en redes sociales, y de la religiosa Chisquia Valladares, auténtico referente de cómo se puede evangelizar en nuevos espacios en los que la Iglesia también debe estar estar presente. Hoy hablamos de Tuiteando con Dios, un libro de la editorial San Pablo, imprescindible para cualquier docente o agente de pastoral o padre o madre de familia, Eva, que quiera hablar de Dios con un lenguaje actual.
Jaime Noguera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eva, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿qué edades tienen tus hijas?
Pues la mayor 26, la segunda 22, cumple en unos días, y la tercera 20.
Bueno, que son tuiteras también, ¿no? Como nosotros. Se puede ser tuitero a cualquier edad, digamos.
Tremendamente tuiteras. A mí me ha contagiado.
Ah, sí. O sea, que tú tienes tu cuenta, que es @...
@Noguera_Jaime.
Noguera_Jaime. Muy bien. Hemos contado, ya nos ha dicho Amparo, que ha sido el traductor de una de las obras que ha presentado recientemente la editorial San Pablo. Tú concretamente has traducido Tuiteando con Dios, ya que es de un sacerdote holandés, Michael Remery. La otra, lógicamente, es de Chisquea Valladares y a la que todos conocemos mucho porque también hemos entrevistado. Jaime, yo te preguntaría si a bote pronto, yo si leo solamente el título, Tuiteando con Dios, pues parece que lo que nos ofrece el libro son una serie de tweets sobre Dios, sobre la religión católica, que a lo mejor podemos usar en nuestras redes si queremos lanzar un mensaje, pero no es exactamente eso.
O no es solo eso. En el libro vamos a encontrar 200 tweets, porque está construido en modo preguntas y respuestas sobre los temas que hoy día salen en la calle, jóvenes o no tan jóvenes, la gente que te pregunta, pues, ¿qué ha hecho Jesús por nosotros? ¿Por qué el matrimonio es indisoluble? ¿Qué pasó con la reforma de la Iglesia? ¿Por qué la misa es tan aburrida? ¿Qué opina la Iglesia acerca de la fidelidad en el matrimonio? Todo siempre explicado, de una manera divulgativa. A mí lo que más me atrajo del libro desde el principio es que el lenguaje es de divulgación, es decir, lo puede entender cualquiera, y al mismo tiempo mantiene cualquier estándar de calidad que queramos aceptar, y siempre las respuestas al final están en forma de tweet, la respuesta final. Tiene dos páginas que exponen cada uno de los aspectos que se tratan, pero luego se responde en 140 caracteres con espacios, y eso es una maravilla.
Sí, por lo que veo, tengo el libro ahora mismo delante de mis ojos, efectivamente, y hay que decir que en su formato el libro es atractivo porque es cuadrado, y cada pregunta de las 200 que hace, como tú has explicado, está en dos páginas, y es verdad que al final hay un cuadradito azul con una T de Twitter, que digamos que es a modo de tweet, como un resumen de lo que ofrecen esas dos páginas.
Correcto.
Esas respuestas, tú ya lo has dicho, pero quiero que incidas en eso. Son preguntas planteadas por los jóvenes a modo de tweet. O sea, tú dices, ¿por qué la misa es tan aburrida? Pues eso es una pregunta que perfectamente se puede hacer cualquiera de nuestros hijos o de cualquier joven, ¿no?
Sí.
Como otras muchas. Y es importante que esa respuesta sea también en un lenguaje, escrita en un lenguaje que ellos entiendan. ¿Está dirigido este libro especialmente a los jóvenes?
Vamos a ver, originalmente sí, esto surgió de un grupo de jóvenes, el grupo Juan Pablo II en Leiden, que es la ciudad holandesa en la que en aquel momento trabajaba el padre Armeri, y se planteó el ser capaz de llegar a ellos de la manera inmediata en que la gente joven espera que le respondamos. Decir, por ejemplo, ¿por qué hubo una inundación con Noé? Y lo explica en 140 caracteres. Pues porque por el pecado del hombre Dios quiso volver a empezar con el diluvio. Punto. Y a la cabeza, para que no coge, si vale la expresión.
Uh-huh. Las preguntas están estructuradas en cuatro grandes bloques, el libro, digamos, ¿no? ¿Nos los puedes explicar
sí,
en qué se han agrupado?
Hay un primer bloque que habla del principio y el fin de Dios. Trata de Dios el primer bloque. El segundo bloque habla de la Iglesia, del origen de la Iglesia y del futuro de la Iglesia. El tercero de los bloques habla de la relación que tenemos los cristianos con Dios. Habla de la oración y de los sacramentos. Y el cuarto de los bloques fundamentalmente habla de la vida cristiana, de fe y moral. Y son 50 temas en cada uno de los cuatro bloques. Creo que no se deja nada. El padre Remería, uh-huh, a mí, cuando me pusieron esto encima de la mesa, me pareció un regalo.
Comentabas o leído por algún lado, Jaime, que te ha costado, bueno, un pelín traducir, en el sentido de que en español, digamos, la traducción es, el libro se hace más largo que la versión original en inglés.
Hombre, lo difícil fue encajarlo. Es decir, tú tenías el original delante y lo que no podías... Primero, el autor nos pedía que, por favor, la respuesta a los tweets fueran tweets o no fuera algo similar a, no, 140 caracteres. Después, que si venía el original en dos páginas, pues en español venía en dos páginas. El problema es que el español, como media, es algo más de un 20% más expansivo que el inglés. Uh-huh. Con lo que había que trabajarse las cosas para poner en el mismo espacio lo mismo, aunque el español requiera más palabras.
La verdad, ya lo hemos comentado, nos lo ha dicho Amparo al inicio, que existen grandes tuiteros que evangelizan, lo hacen muchos a través de esa red que crearon Imisión, ¿no? Por Chisquia Valladares, Daniel Pajuelo, entre otros, y también hemos hablado del obispo Munilla, el obispo de San Sebastián, ¿no? Sí. Que tiene la dirección @obispomunilla con más de 27.000 seguidores. Y bueno, me quedo con esa frase que él decía que en la presentación, que un buen comunicador consigue que la verdad resulte apasionante, y esto no es tan fácil.
Bueno, pues yo creo que ese es el reto al que respondió el padre Remedy con el libro. Por cierto, fue Monseñor Munilla el que se lo pasó al padre Pablo Cervera, que me lo hizo llegar a mí, uh-huh. y como se gestó la versión española de esta obra. Pero es cierto que la verdad desnuda es como mejor llega, y por lo fácil. Y es uno de los grandes aciertos del libro. Por eso decía que, aunque se haga tan poca divulgación en España, esto, que es una obra de divulgación, si bien tiene censura eclesiástica, cosa que el autor quería, es decir, está revisado y todo lo que pone es doctrina católica, y además en el libro vienen todas las referencias al catecismo, al compendio del catecismo, al Yucat, a la Sagrada Escritura, pero está contado de una manera que cualquiera puede llegar a ello, sin aristas y sin complicaciones.
Bueno, hablábamos del libro Tuiteando con Dios y el otro, vamos a nombrarlo también, de Chisquia Valladares, esta religiosa, que se titula Buenas prácticas para evangelizar en Twitter. Son dos libros, bueno, pues que no pueden faltar en el catálogo de la editorial San Pablo, que tiene como lema, propuesto por su fundador, precisamente el Beato Santiago Alberione, evangelizar a los hombres de hoy con los medios de hoy. Pues desde luego, la Iglesia... no podemos decir que no esté intentando modernizarse precisamente con estos modos de evangelización y medios, perdón, de evangelización.
Absolutamente. Además, yo creo que es de agradecer el esfuerzo que ha hecho la editorial San Pablo, primero porque editar un libro como este, que es un libro gordo, un libro de 400 y pico páginas, no es fácil, no es barato. Han hecho un esfuerzo tremendo y, sobre todo, han preparado una obra que es fácilmente trasladable a cualquier soporte digital. Yo creo que hay que dar las gracias y estar de enhorabuena porque San Pablo siga cumpliendo lo que pedía el Beato Alberione.
Muy bien, pues ya vamos a terminar. Jaime, te agradecemos. Eres un viejo amigo de COPE. Te agradecemos que hayas atendido la llamada del Espejo. Jaime Noguera, que ha traducido el libro Tuiteando con Dios, que acaba de publicar la editorial San Pablo y que, por supuesto, recomiendas.
Pues claro que lo recomiendo y os doy las gracias por servir siempre de altavoz a estas buenas iniciativas. Muchísimas gracias, Eva.
Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Pues vamos ya en el Espejo, cuando son las 13:48, con nuestra página informativa. De nuevo está aquí Faustino. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y comenzamos la actualidad en el Vaticano,
donde el Papa ha hablado en la misa de esta mañana sobre cómo vivir este tiempo litúrgico de Adviento. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Consejos muy prácticos de cara al Adviento, los que el Papa nos ha ofrecido esta mañana en Santa Marta. Para encontrar realmente a Jesús, tenemos que ponernos en camino con tres actitudes: vigilantes en la oración, trabajando en la caridad y exultantes en la alabanza. Detalla el Papa que cuando habla de caridad se refiere a caridad fraterna, no solo a dar limosnas, sino también a tolerar a la gente que me molesta, tolerar en casa a los niños cuando hacen ruido, o al marido o a la mujer cuando están en dificultad, o a la suegra. Y también hemos sabido que mañana el Papa recibirá al director de cine Martin Scorsese, que se encuentra en Italia presentando su película Silencio, en la que narra la terrible persecución que sufrieron los jesuitas en el Japón. Una argumento que seguro interesa especialmente al Papa Francisco, ya que él mismo ha contado en distintas ocasiones que en su época de seminarista quería irse de misionero precisamente a Japón.
El presidente de la Conferencia Episcopal Francesa ha escrito al presidente François Hollande.
Un escrito en el que denuncia el proyecto del gobierno para prohibir las páginas de Internet contrarias al aborto. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Monseñor Pontier, ha escrito al presidente de la República algo inhabitual para denunciar lo que considera un atentado grave a los principios de la democracia. Se trata de la ley que examina a los diputados a partir del jueves y que persigue crear un nuevo delito, el llamado delito de obstaculización. El objetivo es cerrar todas aquellas páginas web que intenten disuadir a las mujeres que quieren abortar y acceden a esas páginas para que no lo hagan proponiéndoles otras alternativas. Monseñor Ponti afirma que esas webs son los únicos lugares donde se tiene en cuenta la verdadera angustia existencial de aquellas mujeres que dudan sobre si llevar o no a término su embarazo y que suprimirlos llevaría consigo a hacer del aborto un acto cada vez menos libre y, por tanto, voluntario.
Bueno, Faustini, vamos ahora con eso que anunciábamos al principio, los premios Bravo que concede la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal.
Pues tenemos ya los premios de los ganadores. El premio Bravo Especial ha sido para Antonio Pelayo por su trayectoria en prensa, radio y televisión. El de prensa para Pedro García Cuartango por su trayectoria como columnista. El premio Bravo de radio para nuestro compañero Ángel Espósito por dar voz a los sin voz en los lugares de conflicto aquí en la cadena COPE. El premio Bravo de televisión para las series históricas Isabel, Carlos o La Corona Partida emitidas por Televisión Española. El premio Bravo de Nuevas Tecnologías para la agencia Lamaki por la iniciativa mensual El Vídeo del Papa. El premio Bravo de Fotoperiodismo para Santi Palacios por su trabajo profesional sobre los refugiados. El premio Bravo de Cine para Laura Contreras por su interpretación en la película Luz de Soledad. El premio Bravo de Publicidad para el anuncio Salvemos las Cenas de McCann McGraw España para IKEA. El premio Bravo de Música para el coro de Radio Televisión Española por su especialización en la polifonía clásica y religiosa. Y por último, el premio Bravo de Trabajo Diocesano para nuestro compañero Chomín Pérez, delegado de Medios de Comunicación de la Diócesis de Palencia. Como, por lo tanto, premio para nuestro compañero Ángel Espósito, aquí en la cadena COPE, por dar voz a los sin voz en los lugares de conflicto.
Pues enhorabuena, Faustino. Ayer nuestro compañero estaba en Irak y precisamente recordamos que el nuncio en Jordania e Irak, el español Alberto Ortega, intervino en su programa en la tarde de Ángel Espósito.
Efectivamente, y desde allí nos habló de las dificultades y de la persecución que sufren cada día los cristianos por su fe.
A los cristianos les plantearon: os convertís al Islam o pagáis un impuesto para ser tolerados o os tenéis que ir. Y de hecho es conmovedor ver que casi todos, la inmensa mayoría, se fueron para mantener la fe. Y no se quejan, sino viven, por supuesto, con dolor, pero contentos de haber mantenido la fe. Que no los olvidemos. Podemos, por supuesto, que es muy importante rezar por ellos, aprender, ¿no?, hacer tesoro de su experiencia de fe. Su vida entregada, el haber perdido todo por mantener la fe, es como una invitación para que nosotros vivamos también con intensidad nuestra fe.
Hablamos del llamamiento del Día de Solidaridad con el pueblo palestino.
Pues se celebra hoy y por eso Caritas Jerusalén denuncia en este día el clima de violencia que se sigue viviendo a diario en Tierra Santa, al mismo tiempo que lanza un llamamiento a reafirmar el compromiso de traducir la solidaridad en acciones positivas orientadas al diálogo y la negociación.
Gracias, Faustino. Hoy concluimos El Espejo recordando que el artículo 27 de la Constitución establece que corresponde a los poderes públicos garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. Los acuerdos firmados un año después de la Carta Magna recogen que los planes educativos han de incluir la oferta de la religión católica en todos los centros en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Ahora, en el contexto de una nueva legislatura abocada al diálogo, los obispos han vuelto a alzar la voz cuando se empieza a tejer un posible acuerdo sobre esta materia. Como ha señalado el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, la Iglesia no desea privilegios, pero tampoco marginación. A nadie se obliga a cursar la religión católica en los centros públicos, pero sí a que estos centros la oferten para los padres que libremente la deseen para sus hijos. Y cualquier pacto educativo que se alcance debe contemplar este aspecto. La religión católica forma parte de la experiencia y de la identidad de una parte significativa de la sociedad española y nuestro marco constitucional reconoce su aportación decisiva al bien común.